Amigas y amigos, le estaba leyendo entonces a ustedes justamente que el Poder Ejecutivo promulgó la ley integral para personas trans. Y a propósito del tema, les quería leer esto que escribió mi buen amigo Adolfo Garcés. Esto fue en noviembre del año pasado, ¿no? Y tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Desde hace aproximadamente 10 años, al menos, desde que el presidente Vázquez vetó los artículos referidos a la interrupción voluntaria del embarazo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada por el Parlamento, la sociedad uruguaya se ha visto profundamente conmovida por transformaciones de relieve histórico en el plano de los derechos y las prácticas. Las mujeres históricamente subordinadas ganaron mucha presencia e influencia. Temas largamente escondidos como la violencia doméstica y su consecuencia más salvaje, el femicidio, salieron a la luz y pasaron a ocupar un lugar central en la agenda pública. Como en otras partes del mundo, en el contexto de un giro civilizatorio cuya dimensión seguramente será mejor apreciada con el paso del tiempo, fueron reconocidos los derechos largamente postergados de las personas del mismo sexo a quererse y formar pareja. El cambio de este porte no puede sino generar polémica y dividir a la sociedad. Lo peor que puede pasar en una democracia, entendida como el gobierno de la mayoría que no avasalla a las minorías, es que quienes no están de acuerdo con la tendencia en ascenso en el plano moral no tengan voz y queden sepultados debajo de la avalancha de los nuevos valores. Mirado desde este punto de vista, es altamente conveniente la irrupción de la precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional del diputado Carlos Giafigliola. El eje central de su discurso es precisamente la crítica frontal a la nueva agenda de derechos. Sus principales definiciones han sido calificadas de conservadoras y hasta de retrógradas. No seré yo, dice Fito, quien las juzgue. Lo que realmente importa en términos del análisis político es que las posiciones asumidas por el candidato emergente expresan a una parte muy importante de la población. Y justo estamos con Carlos Giafigliola aquí en Fuentes Confiables, a quien le damos los buenos días. Carlos, gracias por venir, por estar con nosotros.
Un gusto estar acá contigo, Aldo.
Bueno, ¿y qué opinión te merece este análisis que hizo en su momento Fito Garcés, ¿no?
Bueno, obviamente que lo miramos, nos llegó rápidamente ese editorial y sí, compartimos gran parte de lo que dice Garcés. Sabemos que estamos ocupando un lugar de los llamados políticamente incorrectos. Yo siento a la hora de llevar adelante mi candidatura y nuestro discurso de hace mucho tiempo, que quizás va a contracorriente de lo que suele pasar o donde están alineados los principales referentes. Pero bueno, yo lo hago, Aldo, parado sobre mis convicciones y no es un tema de postura puntual en este momento que estoy llevando adelante una candidatura. Esa ha sido mi derrotero desde siempre en la actividad pública. Yo recuerdo cuando fui edil en la Junta Departamental, 10 años como edil, del 2005 al 2015, era el único que votaba en contra de que la Junta Departamental auspiciara la marcha de la diversidad sexual. Decía que no entendía por qué la Junta le tenía que auspiciar la marcha. Me parecía bien que marcharan, como cualquier ciudadano, me parece bien que se exprese. Pero bueno, desde ahí y desde antes, en mi primera militancia en contra de la legalización del aborto fue apenas recuperamos la democracia. Yo ya tenía obviamente una postura desde antes de recuperar la democracia, pero apenas recuperamos la democracia en el 85, empezaron los primeros intentos de querer legalizar el aborto, en aquel momento no por el Frente Amplio, sino por un diputado del Partido Colorado, Daniel Lamas, y desde ahí nosotros también marcamos nuestra posición clara de defender la vida desde la concepción. Es decir, hemos actuado coherentemente toda la vida. A nivel público resistimos archivos. Y bueno, lo único que estamos haciendo ahora con nuestra precandidatura es quizás poner nuestro mensaje, ponernos a nosotros en un lugar de exposición mayor. En realidad soy el mismo de siempre y si esto me ubica en un lugar me ubica en un lugar distinto al resto de los candidatos, se está dando naturalmente. Yo creo que el análisis que hace Garcés ahí es acertado en gran parte, pero naturalmente me ubico en este lugar. No es que yo
ahora Carlos, estamos hablando del lanzamiento de la campaña Todos Somos Iguales. La idea es derogar la ley para personas transgénero. Una pregunta es, ¿cuánto pesa la religión en todo esto?
Mirá, yo la religión y los valores en una persona y las convicciones pesan siempre, ¿no? Obviamente que pesan siempre. Es mentira aquellos que suelen acusar para el lado de quienes tenemos fe, de que nosotros a la hora de hacer política nos paramos sobre nuestra fe. Ellos seguramente se paran sobre otras convicciones filosóficas. Todos tenemos obviamente una carga de lo que hemos recibido, de nuestra formación. Y yo obviamente que no dejo de lado a la hora de hacer actividad pública mis valores cristianos. Pero la religión es otra cosa. O sea, yo no soy representante, Aldo, de ninguna iglesia en particular. Yo soy un hombre de fe, soy católico, pero yo no estoy trabajando en la actividad política ni me siento el representante de la Iglesia Católica. Sí. Simplemente tengo valores cristianos, desde esos valores hago actividad pública. Y bueno, obviamente cuando uno hace el análisis de un determinado tema, u otro, pesan esos valores que uno tiene. Pero no es lo único que uno mira, ¿no? Yo estoy en la actividad pública hace muchos años, cumplo este año 38 años de militancia social, gremial y política. Y cuando hago el análisis, obviamente mis valores pesan, pero también pesan cuestiones que tienen que ver con la realidad, con esa mirada que tenemos que tener a la hora de hacer políticas públicas, todo pesa.
Ahora bien, ¿por qué derogar la ley para personas trans? Porque en definitiva se está hablando de una minoría. Una minoría que ha sido muy golpeada a lo largo de los años, ¿no?, en nuestro país.
Sí.
Todos somos iguales, es el nombre de la campaña.
Sí, a ver, nosotros dijimos desde el primer momento que esta es una ley inconstitucional, peligrosa e injusta. Y explico por qué. El todos somos iguales viene de ahí, ¿no? Viene del tema, sobre todo, de inconstitucional e injusta. Empecemos por lo de peligrosa, que es un término que algunos lo ponen nervioso. Decimos que es peligrosa porque esta ley, más allá de que tuvo... Esta ley la estamos siguiendo desde que la ingresó la senadora Michelle Suárez Trans en el Senado, porque la trajo en su mano. Ahora algunos... Como fue procesada, pretenden sacarla de la Troya, pero fue ella que trajo esta ley, obviamente conversada con mucha más gente. Pero desde ahí que nosotros vimos como peligroso el hecho de que, más allá de que se le hizo alguna reforma en el Senado, de que se le esté dando marco a través de la ley a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo. Lo único que quedó de costado, porque en el Senado se discutió el tema, fue la posibilidad de que menores de edad pudieran llevar adelante cirugías sin la autorización de los padres. Estamos hablando de un tema, Aldo, para nosotros muy delicado, muy grave.
Se corrigió eso.
¿Eh?
Eso se corrigió.
No, se corrigió un pedacito. Nada más que el pedacito que tiene que ver con las cirugías para menores de edad. Pero todo lo demás, el hecho de que un menor de edad, estamos hablando de... adolescentes y de niños, ¿no? Sí. Puede ser un niño de 8, 10 años que esté pensando en que, por la razón que sea, pues la verdad que a mí me cuesta creer que un niño de 8 o 10 años esté preparado como para entender realmente lo que significa un cambio de sexo. Pero si está pensando que, bueno, que se siente... Que no coincide su forma de vivir con el sexo biológico, esté pensando en llevar adelante un proceso de hormonización y cambio de sexo, cambio inclusive registral, aún sin la autorización de los padres, esta ley lo está permitiendo, porque crea una figura legal, ¿tá? Que va también bajo el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia, que ya venía flechado, que permite que un menor de edad, estamos hablando de niños y adolescentes, pueda llevar adelante este proceso. Lo único que necesita la autorización de los padres es la cirugía, pero el proceso de empezarse a hormonizar. Y a nosotros nos parece un tema realmente peligroso, permitir que
no
niños...
No es un tema enorme, pero antes de meternos de lleno en ese punto, ¿no? Y el resto de la ley, ¿no es atendible la situación de estas personas que se han sido discriminadas antes del año 1975?
Mirá.
La oportunidad laboral. Según datos del MIDES, estamos hablando de unas 1000 personas.
Sí, total, esos son los datos que,
trans, datos
que,
del MIDE, por eso
que se repiten, 800.000 personas.
No es tanta gente.
A ver, Aldo, nosotros, primero, sobre el tema este en particular, hay un primer punto, que por eso decimos que es injusto. cuando se habla de la posibilidad de que una persona mayor de edad, nosotros respetamos la dignidad humana desde la concepción misma. O sea, si una persona mayor de edad está pensando que se autopercibe de un sexo distinto a su sexo biológico y quiere llevar adelante un proceso de este tipo, cirugía incluida, que lo haga. Ahora, lo que no entendemos es por qué el Estado tiene que garantizarle gratuitamente este tipo de intervenciones. Estamos hablando de que una intervención de cambio de sexo es una intervención sumamente delicada que puede costar más de 600, 700 mil pesos. Entonces, acá vemos una gran paradoja. Un Estado que no logra cubrir necesidades básicas en temas de salud, medicamentos de alto costo, cirugías donde mucha gente termina recurriendo a colectas populares para poder llevar adelante estas cuestiones donde les va la vida, no es un tema de cosmético ni estético, les va la vida, y sin embargo el Estado no las cubre. Ahora sí va a empezar a cubrir por esta ley operaciones de este tipo para personas que se autoperciben de un sexo distinto. No nos parece conveniente. Segundo, el tema de que ahora los ciudadanos que estén comprendidos por esta ley van a tener beneficios por encima del resto de los ciudadanos. Estamos hablando de que la Constitución de la República, artículo 8, dice que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, somos todos iguales ante la ley. Resulta que ahora va a haber un grupo de ciudadanos que va a estar por encima del resto, porque acá lo explicita, le dice que le van a dar becas estudiantiles por encima del resto, le van a dar lugares de trabajo, el 1% de los cargos públicos por encima de los ciudadanos. Si vos hacés cuentas, Aldo, en pocos años todas las personas trans van a ser empleados públicos. En pocos años, con el 1% que establece la ley, van a ser empleados públicos. Viviendas por encima del resto de los ciudadanos. No entendemos por qué. Ellos tienen los mismos derechos que tenemos todos y las mismas complicaciones que tenemos todos. Es el único grupo que está vulnerable en la sociedad. Hay muchos grupos vulnerables en la sociedad, y vaya si lo sabemos, los ancianos que no comen todos los días, que no pueden pagarse sus medicamentos, y muchos de ellos pasan mal de salud o mueren porque no tuvieron el dinero para pagarse el medicamento que el médico le dijo, lo tenés que tomar todos los días. Jóvenes, niños, jóvenes que están pensando en llevar adelante una vida, casarse, una familia, resulta que no encuentran trabajo, no tienen dónde ir a vivir. A ver, hay muchos grupos que necesitarían una mirada compasiva del Estado. Ahora, yo a la hora de armar una cuestión de prioridades, yo no sé si pondría en primer lugar a las personas que están comprendidas en esta ley. Entonces me parece que cuando, yo no tengo nada contra las personas trans, pero cuando se legisla, esto de legislar con nombre y apellido y no mirar el todo, no mirar la integralidad de lo que uno está haciendo en la sociedad, me parece que es un error, porque, a ver, hay muchas personas que hoy están diciendo en broma, bueno, pero entonces para tener una vivienda, para acceder a un cargo público, me tengo que hacer trans, pero digo, te lleva el sentido común para ese lado. Entonces, yo puedo entender que haya grupos en la sociedad que tengan dificultades, lo puedo entender a la persona y que me diga, mira, yo tuve dificultades a la hora de estudiar, tuve dificultades a la hora de ingresar a un trabajo. Ahora, muchas personas tienen dificultades, pero también vemos dentro de este colectivo que hay gente que ha progresado. Vemos personas que se han recibido de escribanos, se han recibido de abogados, personas que triunfan a nivel artístico. Es decir, no pongamos a todo el mundo como que parecería que quienes se autopercibieron un día distinto y tomaron este camino, todos están siendo segregados en la sociedad. No, seguramente un grupito sí, pero también hay alternativas en la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el trabajo y hemos golpeado puertas y nos hemos...
La mayor parte de las personas trans dicen que se ven empujadas al trabajo sexual.
Bueno, a eso iba.
Es un porcentaje muy alto.
A mí me parece...
Porque no se le, por su condición, no les dan trabajo en cualquier lado. O sea, ¿y ese no sería un buen argumento para tener en cuenta a la hora de algún tipo de apoyo hacia esta minoría?
Mirá, yo...
Es muy difícil que consigan trabajo por su condición.
Mira,
por su aspecto inclusive.
Yo te voy a decir lo que pienso al respecto. Me parece que es por eso se construyen relatos y después es muy difícil sacarlos. Este sí. Relato de que todos terminan, o gran parte terminan prostituyendo porque es la única salida, yo no lo compro. No lo compro, porque me parece que en la vida hay opciones. Me parece que en la vida hay opciones. Es como decir un chiquilín de un barrio pobre que no se pudo preparar, estudiar, el único camino que tiene es robar. No, no, hay alternativas. Y en esto también hay alternativas. Porque cualquiera de estas personas, primero hay ejemplos claros de que hay personas que se han abierto caminos sin ningún problema, que son representantes de las personas trans. Pero digo, si vos golpeás una puerta una vez, dos veces, tres veces, y no entrás por la razón que sea, primero, si es un tema de discriminación, hoy tienen una ley que podrían perfectamente denunciar. Pero si vos tenés dificultades, hay caminos alternativos. A ver, yo perdí trabajo un montón de veces y terminé poniendo un puestito en la Feria de Piedras Blancas, vendiendo botellitas de agua en una esquina, en un semáforo, porque le salí, le puse el cuerpo a la vida.
Para una mujer trans puede ser lo mismo.
Pero ¿y por qué no? ¿Pero por qué no, Aldo? ¿Por qué no puede poner un puesto en la feria y puede vender cosas? ¿No puede llevar adelante un emprendimiento personal? ¿Por qué no? Es decir, a mí me parece que encasillar y decir que todos, porque en algunos lugares no digo que lo hayas dicho vos, sí, pero se suele decir que todos son arrastrados a la prostitución. No sé. A mí me parece que
eso alternativas hay. Eso es lo que dice la encuesta del MIDE, ¿no?
Sí, pero o sea, está bien. Pero bueno, es una encuesta.
A ver, supone está hecho con seriedad y
sí, pero también está hecho y tengo derecho a creerlo así, con una mirada sesgada, como muchas de las cosas que ha llevado adelante el MIDES. Tiene miradas sesgadas, miradas ideológicas, y te voy a decir una cosa más, sí, que no lo mencioné, pero que también me parece importante. Esta ley, y eso es parte de esas miradas sesgadas que hay a veces en la sociedad, introduce ideología, porque esta ley incorpore, por eso lo de peligrosa, ajá, la ideología de género, niega la
vaya biología. Vaya punto de debate
ese, ¿eh? ¿No? Sí, tal cual, pero bueno, pero es parte también para nosotros del tema, por eso nosotros hablamos de queremos derogar toda la ley, no algunas partes. Nosotros vemos en esta ley de nuevo la ideología de género, que se niega el que nacemos varón y mujer, que se dice que se nos asigna un sexo al nacer convencionalmente. ¿Cómo que se nos asigna un sexo? ¿Tenemos un sexo?
Un detalle, Carlos, me parece, sí, interesantísimo. Esto es interesante para más debate que una entrevista, ¿no? Porque justamente ese es un punto de grandes diferencias. El tema de la ideología de género es un término que surge en el año 1995 a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, donde se plantea el sexo, por un lado, el biológico, nacemos de determinada manera, pero después entender también lo que significa el tema del género, donde entran a correr otros factores, la identidad psicosocial, cultural, ¿no? Por eso vastos sectores de la sociedad dicen que existe de hecho una ideología de género, pero otros lo niegan.
No es un tema de que nosotros neguemos el que
la alguna cuestión, ¿cuál sería la terminología?
No, porque
una pero no cosa, es natural que una persona nazca hombre y se transforme en homosexual con naturalidad.
Lo que es natural es que nacemos varón y mujer, eso es natural. Que después hayan algunas personas que tengan determinadas inclinaciones de tipo sexual, también puede ser considerado algo natural. Ahora, que se lo institucionalice, que se lo ponga en la ley y que se niegue la biología, que se niegue el que nacemos varón y mujer, a ver, porque esto va avanzando. Yo a estos temas los vengo siguiendo desde hace años.
No, está claro, eso está claro. Por eso resaltábamos lo que decía García en el comienzo.
¿No? No, y por eso, pero ¿qué pasa? En algunos lugares, Aldo, porque se van dando pasos. Y yo, algunas de estas películas, cuando voy a congresos internacionales, ya la vi. Por eso, cuando pasan algunas cosas acá, yo le decía a algunos amigos, se los decía que esto terminaba acá. En algunos lugares del mundo se está negando a quienes intervienen, a los facultativos que intervienen en un alumbramiento, en un parto, se les está negando que a la hora del nacimiento le puedan decir a los padres: mamá, papá, tuviste un varón o tuviste una nena. Hasta ahí llega el tema. Entonces, a mí no me gusta que en una ley esté metido este concepto que es ideológico, porque la naturaleza humana es que nacemos varón y mujer, que después algunas personas puedan tener orientación sexual distinta. Bueno, vamos arriba, eso está dentro de la libertad. Yo puedo no acompañar algún comportamiento, pero lo respeto, porque yo respeto la dignidad humana. A la que me lo metan en una ley y que casi que al tema de la biología se me lo sepulte, me lo esconda, y parecería que ahora todo es relativo, no. Yo no puedo permitir que en una ley todo sea relativo. Hay cuestiones que tienen que ver con la biología, con la ciencia, con la naturaleza humana, que no pueden ser relativos, porque si relativizamos todo, entonces en qué sociedad entramos. Y hay gente que va para este, para uh-huh. este lado, relativismo cultural desde todo punto de vista. Nosotros queremos afirmar determinados temas que son, repito, ni siquiera son de creencias, son temas científicos, biológicos, y que en una ley se estampen estas cosas, a nosotros nos preocupa. Entonces, yo te contesto.
Pero no es bueno, no habla bien de la sociedad reconocer las diferencias, de reconocer que una persona que nació hombre hoy decide que quiere cambiar
pero
de
si
sexo,
ya hay leyes, pero
no,
Aldo,
pero para reconocerle esos derechos no
pero, sea, es
no,
que, pero es que derecho
porque esta ley trans tienen. De alguna forma está,
a ver,
está,
Aldo,
no digo que esté a favor o en contra, yo
no
le planteo,
no, lo, está todo bien,
pero la ley trans
está, como dándole,
está dándole derechos a gente que ha sido marginada socialmente.
Pero ya lo que te decía hace un rato, primero, derechos tienen, porque todos tenemos derechos, los mismos derechos ante la ley, derechos tienen, porque si no, ¿por qué algunas personas de este colectivo han prosperado en la vida? Derechos tienen, sí. Derechos tienen. Acá lo que se le está dando es beneficios por encima del resto de los ciudadanos, y eso no lo compartimos. Esto de hacer leyes con nombre y apellido no lo compartimos, y desde una mirada pública, de alguien que está en el ámbito público, yo tengo que tener una mirada integral. Yo, a la hora de tener mirada compasiva en la sociedad y de ordenar, no sé si pongo a las personas trans en primer lugar como se lo está poniendo en esta ley. Yo, legislador, y acá hablo básicamente por los legisladores que votaron, yo pondría a otros grupos de la sociedad que necesitarían una mirada más compasiva del Estado. No pondría, como se pone en esta ley, a una determinada persona y le daría el 1% de los cargos estatales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué a este grupo? ¿Por qué a una persona que sabemos que está teniendo dificultades, persona mayor, que no se puede autovaler, etcétera, no le damos una mirada mucho más compasiva y estamos más encima de ella? ¿Por qué no? Acá lo que está operando, Aldo, y lo vengo viendo hace muchos años, es la famosa guiñada a la barra, la famosa guiñada a un determinado lobby. Es lo que está primando. Hace años que está viendo.
¿Cuál es el lobby?
Y bueno, y el lobby acá lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo los sectores que levantan las banderas de la diversidad sexual, de los nuevos derechos, y que se complementan. Cuando era el aborto, toda esta barra apoyaba el aborto. Cuando había que votar el matrimonio igualitario, todo el resto, por más que no estuvieran comprendidos, apoyaban esto. Acá hay una movida, y que ni siquiera es una movida nacional, es una movida internacional. Estos lobbies tienen respaldo internacionales y tienen respaldos de todo tipo internacional. Yo denuncié el 15 de agosto en el Parlamento como diputado, hice una denuncia gravísima. Hasta ahora el Poder Ejecutivo ni se enteró de la denuncia. Dije que al Uruguay le estaba entrando dinero desde hace muchos años, enviado por multinacionales que están detrás de estos temas. Hablé concretamente de una de ellas, la multinacional del aborto, la Planned Parenthood, que le mandaba a organizaciones sociales en Uruguay dinero para que promovieran leyes como la del aborto. Y puse estas cifras y dije que en Uruguay solamente en el 2014 le habían entrado $563,000 y tienen la información arriba de la mesa a quienes le llegó ese dinero, organizaciones sociales que fueron parte de los promotores de la ley de aborto. Entonces, esta interacción que hay entre estas organizaciones viene funcionando hace muchos años, y yo cuando voy a la Asamblea General de la OEA, que hace años que voy, y desde que asumió Almagro más, porque voy a mirar el comportamiento de Almagro en estos temas, el lobby gay, el lobby trans, ocupa los primeros lugares. Cuando digo ocupa los primeros lugares, Aldo, te quiero decir que al lado de un embajador, uno de sus secretarios y otra de sus secretarias es una persona trans, y están haciendo
trans o gay.
Trans. Y yo te puedo traer videos y tengo.
Pero tantos trans. Pero Carlos, hay un detalle.
Porque vienen importante. Internacionalmente a un evento de este tipo, y muchos ya tienen la sede en Washington, en Estados Unidos, y operan permanentemente. Entonces, ponen sus llamados derechos, que no son otra cosa que lo que decía recién, que beneficios que en realidad están buscando por encima del resto de los ciudadanos, y yo no comparto esa visión. Me parece que a la hora de legislar y hacer políticas públicas, yo no tengo ningún problema en sentarme con las personas trans, con personas que entiendan de estos temas a nivel social, a nivel médico, etcétera, etcétera, a elaborar propuestas que mejoren situaciones como la de este grupo y otros grupos. No tengo ningún problema. Pero esta ley no la llevo y por eso estoy juntando firmas para
derogar. Ahora, un detalle que quería comentar. Días atrás leía justamente en el semanario Búsqueda que algunas de estas organizaciones militantes por esta agenda de derechos sostenían que sí, que reconocen que reciben dinero del exterior, pero lo reconocen. En cambio, hay representantes que tienen detrás organizaciones religiosas que también reciben dinero, pero no lo reconocen. En el caso de Todos Somos Iguales, se hablaba de Álvaro Dastugué, que
haya ellos. Sí. Yo no recibo un mango de nadie.
La Iglesia Misión Vida, ¿no?
Yo no recibo un mango de nadie, que cada uno haga el descargo que quiera. Yo leí algunas cuestiones y la verdad que me asombró porque en la misma nota, no sé si
se habla del Vaticano también, del Vaticano.
No sé, a mí no me llega un peso del Papa, ni de Sturla, ni de nadie, ¿tá? Es más, yo hago toda mi gira y lo pueden comprobar, me tomo el ómnibus de Turil y voy a Artigas y voy con mi bolsito, así estoy haciendo mi campaña. Pero bueno, otros que hablen por ellos. Ahora, que estas organizaciones reciben dinero, repito, yo lo denuncié y lo puse en un ámbito público como el Parlamento de la República. El Poder Ejecutivo se lavó las manos, ¿tá? Se lavó las manos, nunca dio las respuestas que debió dar. Cuando yo hice la denuncia, surgieron claramente quiénes eran las organizaciones que lo recibían. No dijeron nada, ¿no? Claro. Me podían haber salido a hacer una denuncia penal, no dijeron nada. Ahora sí vienen, y no es la primera vez, ya había estado el año pasado Amnistía Internacional, y vienen a cuestionar a los grupos que nos llaman los grupos antiderechos y nos quieren poner lupa y se habla de que va a haber toda una investigación que la va a llevar adelante el MISU. Mirá que nene, MISU, Mujer y Salud Uruguay, que está totalmente ligada a todas estas cuestiones que estoy hablando, y vaya si es una de las organizaciones que recibe apoyo internacional y fue promotora central en el aborto, va a ser quien va a estar monitoreando a ver qué es lo que hacemos, quiénes supuestamente somos los activistas antiderechos. Yo la verdad, te cierro acá, cuando veo a alguien que habla de este lado y se pone, porque para juzgar en este tema de derechos, se está poniendo el traje como defensores de los derechos humanos. Yo he dicho, la verdad que les queda grande el traje de derechos humanos, de defensores de los derechos humanos. Un defensor de los derechos humanos no puede ir contra el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, y fueron los promotores de la ley de aborto. Entonces, que se saquen ese traje. Y me parece horrible, además, que se esté hablando que van a venir organizaciones internacionales a investigarnos, ¿no? Se habla de una organización brasilera. En estas cuestiones podemos hablar las veces que quieras, conozco
esto. Ahora, Carlos, ¿y qué decir en la interna del Partido Nacional?
¿Qué está pasando?
No, me refiero al hecho del apoyo y el voto, porque Verónica Alonso, por ejemplo, ha dicho que no estaba en contra y que se llevaba la presidencia.
Sobre la ley trans.
La iba a derogar, ¿no? Yo que no acompañaba la campaña de todos.
Yo te digo lo que vi. Primero, vi en Cámara de Senadores una buena actuación en general de los senadores del Partido Nacional. Yo estaba en la barra, ellos saben que estoy en la barra porque soy de observar todas estas cosas. Y así como está la otra barra, yo estoy también ahí, entreverado entre los pañuelos amarillos de las personas trans. Yo estaba ahí atendiendo. La actuación de los senadores fue una. En diputados me sentí tristeza de algunas intervenciones de compañeros del Partido Nacional y que terminaron acompañando esta ley. Y después, bueno, el Parlamento aprobó. Yo, obviamente, que respeto al Parlamento. Soy un hombre democrático, respeto a la democracia representativa. Ahora, yo salí a poner un recurso o a interponer un recurso que también es democrático. Interponer un recurso de referéndum está amparado por la Constitución y la ley. Y yo salí a invitar a los compañeros del partido. Les mandé invitación a todos, diciéndoles, con mucho respeto, que los invitaba a integrar la comisión que lanzaba el lunes 12, este lunes. Que si no querían integrar la comisión, por lo menos los invitaba a firmar. Y les puse al final, entiendo si no quieren acompañar estas cosas. Yo hubiera esperado.
¿Por qué entiende?
Porque yo sé que algunos. A ver, voy a ser bien claro, porque lo he dicho en toda mi campaña. Yo sé que algunos tienen los mismos pensamientos y los mismos valores que de Carlos Iafigliola. Pero bueno, a la hora de actuar, a veces, como digo siempre, en una mano tienen los valores y en la otra tienen una calculadora con la que analizan si una determinada postura les va a dar o más o menos votos. Lo llamado políticamente correcto. Yo sé que algunos compañeros han entrado, o en este tema en particular pueden estar teniendo esa mirada. No voy a nombrar a nadie en particular, pero hay alguien en particular, como la senadora Alonso, que hace un movimiento raro. Verónica habló muy bien en el Senado en contra de la ley, y resulta que cuando tiene una oportunidad de salir a derogarla y ser parte de la comisión, vaya, si ella hubiera dicho yo quiero ser parte de esta campaña, hubiera estado sentado al lado mío, al lado del diputado de Astudillo. Sin embargo, dice, no voy a hacer campaña, no me voy a meter en el tema, pero sí voy a firmar. Y sí, si soy presidenta, voy a derogar. Me parece que hubiera sido conveniente.
Carlos,
yo hubiera
se visto, me va el tiempo pero quiero tener ese razonamiento. ¿Hubiera sido conveniente qué?
No, que hubiera estado, que hubiera sido parte de la campaña. Porque si tan en contra estaba, y además está anunciando que si es presidenta, la derogaría, ¿por qué no aprovechás esta oportunidad que tenés firmando primero para ver si podemos...
Ahora, Carlos, se nos fue el tiempo, lamentablemente, es un tema indudablemente apasionante, pero, a ver, tú hablabas acerca del lobby internacional por los derechos de los trans y de las personas gay y de las mujeres trans, y no es válido también que se hable del lobby evangelista, del cual se está hablando mucho, de la llegada al Parlamento, de sectores con representaciones religiosas. Hablábamos justamente de Esperanza Nacional, a los Rastugué, que aparece embanderado también con Todos Somos Iguales.
A ver,
¿No pasa más o menos lo mismo en ese sentido? Movimientos religiosos que van en contra de estas agendas de derechos.
¿Cómo arriban otras personas y qué respaldo tienen atrás? No tengo elementos como para juzgar. Está claro que Álvaro Dastube es un pastor evangélico. Está claro que Gerardo Amarilla también, no sé si es pastor Gerardo, pero es un militante activo de la Iglesia Evangélica. ¿Cómo opera la Iglesia Evangélica? No lo sé, francamente no lo sé. Que en algunos lugares se habla de la bancada evangélica, sí es cierto. A mí no me gusta mucho de eso. La verdad, francamente, cuando se habló acá en el Uruguay de crear una bancada evangélica o cristiana, a mí no me gustó mucho eso. Yo estoy militando por un partido político y estoy militando por una corriente política. Y yo, como decía al comienzo, me lo preguntaste al comienzo, yo tengo incorporado obviamente los valores y mis principios. Y si soy cristiano, obviamente lo tengo incorporado. Ahora, que es eso de venir en representación de una iglesia, a mí en particular no me gusta. A mí, por eso lo dije al comienzo de esta misma nota, dije, yo no me siento representante de la Iglesia Católica, ni pretendo serlo, ¿tá? Pero sí tengo valores y tengo fe y soy católico.
Carlos, en el final, porque...
Pero me puedes invitar otro día.
No, por supuesto. Estamos hablando de un precandidato del Partido Nacional. En caso de no ganar, las encuestas dicen que esto está ante la calle Pou, y la Rañaga,
y que yo no existo,
prácticamente, ¿no? Realidad, ¿no? En lo que respecta a las encuestas, que son preelectorales, que son las encuestas más difíciles de hacer, porque no hablan de gana el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente o la Unidad Popular. No, es la interna de los partidos, a su vez, por los diferentes precandidatos. Carlos, en caso de no ganar, ¿cuál sería el futuro electoral? ¿Apoyar a uno de los candidatos que sigan adelante? ¿Buscar el lugar del Senado, la Cámara de Diputados?
Te lo digo cortito, en lo que tiene que ver con encuestas que hablan de candidatos, que atrás de estas encuestas hay quienes la piden las encuestas, a quienes pone plata arriba de la mesa, a quienes hacen las encuestas, y a veces esas cuestiones en alguna medida ayuda. Pero yo tengo claro, Aldo, que arranqué de abajo, bien de abajo, cuando lancé mi candidatura, pero dije al comienzo y lo repito ahora. Yo largué para llegar hasta el final, porque siento y cada vez estoy más convencido que mi discurso no lo tiene ninguno de los otros precandidatos del Partido Nacional. Lo que yo levanto, mis convicciones, mis banderas, no la tiene ninguno de los candidatos del Partido Nacional. Entonces, tiene sentido el discurso y el proyecto de Carlos Iafigliola hoy dentro del Partido Nacional y dentro de la política toda. Entonces, no me bajo, sigo hasta el final. Primer final es el último domingo de junio, la interna. No me bajo, a diferencia de lo que han hecho otros compañeros en la historia y en el presente. Yo no me bajo, sigo hasta el final. Y además, ¿sabes por qué? Por respeto a mucha gente que en todo el país me empieza a acompañar y cree en mí. Yo no me bajo. Y en segundo lugar, pasada la interna, y te termino la pregunta, pasa la interna, a Carlos, yo largué para ganar, uh-huh. Mirá que aunque las encuestas digan esto, yo estoy jugando para ganar, uh-huh. no para que me vean. Pasan las internas y yo no gano ninguna historia. Descansamos, como le digo a la barra, 2 días y al tercer día acomodamos el cuerpo. Bien. Con el mismo número 252, armamos lista al Senado propia, armamos lista de diputados en todos los departamentos y vamos a la elección de octubre. Claro, arriba tenemos que poner candidato a presidente el que ganó la interna, uh-huh. pero vamos a presentar nuestra propia lista al Senado, a Cámara de Diputados y en las juntas departamentales de mayo del 2020, nuestra propia lista 252 en todo el país.
Carlos Afiola, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Fuentes Confiables.
Un gustazo y estoy a la orden.
Será hasta la próxima. Gracias.